Los lunes nos encontramos con LM que me gusta y tenemos y contamos con el conocimiento y este compartir de saberes que nos hace el profe Marcos Valenzuela, que le decimos muy buenos días. ¿Cómo estás?
Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo va?
Bien, recuperado.
¿Recuperado?
Ya,
¿Estuvo,
sí.
¿Estuvo mal también usted?
Estuve con alguna complicación en salud, pero ya estamos mejor, bueno. Por suerte, vuelta en carrera.
Bueno, ahí estamos. ¿Y qué haces cuando...? Pregunta de entre casa.
Sí.
Cuando estás mal de salud, ¿te da ganas de leer?
Me da ganas de leer. Creo Ajá. que la literatura también es una buena forma de recuperarse.
Sí.
Creo que la literatura acompaña y en mi caso cuando estoy así con esos temitas, aprovecho a hacer algunas lecturas que me ayudan. Sí.
Está bueno, está bueno. Sí. La lectura en el papel, en el libro, ¿es más introspectiva que la pantalla, te parece o no?
Sí, sin dudas. Creo que el hecho de manipular un libro es totalmente distinto y te acompaña de otra manera. Te llevas el libro a la cama, al sofá, lo das vuelta, sí. Te das vuelta vos con el libro. Tiene una versatilidad que la pantalla lamentablemente no te da.
Ajá.
Es otro formato,
sí, podríamos
decir, así que cada uno elegirá lo que más le convenga, pero yo sigo defendiendo el libro,
vamos todavía,
el papel.
Vamos todavía. Y en materia de libros, ¿qué tiene para compartir
en
hoy?
Materia de hoy, una recomendación y una llamada de atención más que nada al mundo adulto. Yo venía compartiendo libros que de alguna forma podían ser pensados para adultos y para niños. Hoy la recomendación es más que nada para adultos. Te traigo La violación de Lucrecia, un poema narrativo de William Shakespeare. Cuando uno dice Shakespeare, siempre hay algo en el imaginario colectivo, en la cabeza. Uno va directamente a las tragedias o a las comedias. Pero te traigo este poema que se llama La violación de Lucrecia porque una cuestión es que es poco conocido.
Uh-huh.
Es la entrada poética de Shakespeare. Es la manera que él tiene de entrar a ese mundo lírico y estamos hablando de una obra que está fechada en 1594, es un Shakespeare joven, estamos hablando de un poeta de 30 años que presenta poéticamente, valga la redundancia, un episodio de violación, ¿sí? Es una cuestión fuerte, él toma justamente un hecho histórico, lo que pasó en el 509 antes de Cristo en Roma.
Uh-huh.
Estamos hablando de la monarquía en ese momento y con este suceso el fin de esa monarquía, ¿sí? A partir de la violación de Lucrecia, que fue un personaje histórico, como los otros personajes que se presentan, podemos decir que Shakespeare habla del fin de la monarquía y del comienzo de la república. O sea, lo que implicó ese ultraje.
Mira.
Y cómo él lo cuenta, ¿sí? Cómo él logra grandes gestos a partir de la literatura. Hay una innovación tremenda en esta... Por eso lo recomiendo también, para que se enteren un poquito más de quién fue Shakespeare y qué es lo que él logra a partir de este poema, ¿no? Cómo se mete en la psicología de los personajes, en la psicología del violador y en la psicología de la violada, ¿no? Es algo que no se hacía tanto antes. Shakespeare logra ser un pionero en este sentido, y cómo le da voz y voto a la palabra, a la mente de Lucrecia, un personaje femenino en estilo directo,
sí.
Algo que no se hacía antes con personajes femeninos, es muy particular. Es un poema fuerte, es un poema intenso, sentimos que somos testigos de lo que está pasando, cómo llega el violador hacia los aposentos de Lucrecia y cómo ocurre todo, ¿no? Es fuerte y remite a muchas cosas que aún hoy, imagínate, ¿no? 1594,
sí.
Estamos hablando de un episodio de violación, aún hoy, lamentablemente, debo decir, seguimos siendo testigos de estos episodios violentos y la idea de hablar de esta cuestión hoy es poder también repensarnos sobre lo que está pasando y qué sociedad estamos construyendo, ¿no?
Dijiste, una de las primeras cosas que dijiste,
sí.
Una obra muy poco conocida,
poco conocida
por parte de Shakespeare.
Sí, una rareza,
¿no?
De Shakespeare.
Y me preguntaba, digo, si toda la cultura patriarcal, machista,
sí.
Y demás no ha colaborado a que esto quede sumergido, ¿no? Quede ahí.
Bueno, justamente lo que llama la atención el violador, que aparece en la historia, es el sexto hijo de un rey que es considerado un rey soberbio. De hecho, era Lucrecio el Soberbio, ¿no? Cómo la cadena patriarcal se sigue manifestando y cómo la cadena de privilegios se perpetúa.
Sí.
Entonces tenemos ahí una cuestión a discutir que es inevitable y nos involucra a todos. No es algo que nosotros tenemos que ver desde afuera, todo lo contrario. Y hay efectos políticos con esta violación, que, bueno, te digo, justamente es el fin de la monarquía, el comienzo de la república, pero aún así ver qué pasa desde lo íntimo, ¿no? Desde lo privado. Y cómo se confronta con lo que es público, lo que es considerado público. Hay mucho para leer acá y creo que es una buena oportunidad, no solo para conocer a Shakespeare, sino para entender cómo es que la literatura permite visibilizar la violencia, permite visibilizar esta cadena de privilegios que aún hoy,
sí,
pleno siglo XXI, 2022, seguimos
sí,
viendo, ¿no?
Sí, sí. O se sigue ocultando en tal caso, ¿no?
Sí.
Que sigue siendo un tema que subyace muchas veces y que, bueno, hoy, sin duda, debido a lo creciente del feminismo, ¿sí?
Sí.
Se visibiliza mucho más.
Sí, sí,
sí.
Sí.
Hablamos mucho más de cosas que antes ni siquiera se atrevían a rozar.
Tal cual. Yo creo que la literatura en ese sentido juega un papel fundamental. Bueno, lo vengo diciendo desde la primera recomendación que hice acá. Cómo la literatura es una herramienta, un arma de lucha, de reivindicación, de justicia, ¿no? Shakespeare es, en ese sentido, un adelantado. Digo un adelantado en el sentido de que nos permite entender cómo un poeta, en este caso un poeta joven, decide, toma la decisión de hablar de un episodio violento como este. Y no solamente por lo que implica políticamente, sino qué pasa en el caso de Lucrecia como mujer, ¿no? ¿Qué pasa culturalmente con las mujeres? Yo siempre digo que vivimos en un mundo diseñado para hombres, lamentablemente. Seguimos en un mundo diseñado para hombres y que sentimos que esos privilegios siguen estando y qué fuerte que es ser, qué difícil que es ser mujer en ese mundo en el que estamos, ¿no?
Sí.
No solamente pienso en las mujeres cercanas a mí, sino en todas.
En general, sí.
Sí.
Y si nos retrotraemos al 1594,
sí.
Dijiste, hablaste de Lucrecio el Soberbio, me imaginaba, ¿no? Monarquía, soberbia, poder, que colaboraba muy mucho a terminar de dejar a las mujeres por allá abajo, ¿no?
Sí.
Que, digamos, como cosa.
Sí, sí, exactamente. Hay toda una cuestión ahí. Bueno, de hecho, Colatino, el esposo de Lucrecia, que es un patricio romano, en un convite, en un encuentro con los demás, él habla de las virtudes de su esposa. Él, bueno, la ama y habla de las virtudes de su esposa. Y el violador escucha eso muy atentamente y es lo que lo enciende,
claro,
por
lo
decirlo
trae
de alguna forma. Y ahí ves cómo es un objeto, ¿no? Un trofeo. Él decide hacerse de ese trofeo y Shakespeare sigue paso a paso el plan del violador. Es tremendo el poema.
No lo leí, pero me estaba pensando, digo, hablaste de un Shakespeare muy joven.
Muy joven, sí.
Y metiéndose en la cabeza, en el pensamiento de distintos personajes, pero bueno, me llamó la atención, digo, meterse en la cabeza de las mujeres. Y el tipo, digamos, yo no soy un entendido de Shakespeare, pero lo poco que conozco de él, siempre ha tenido esa visión
sí,
particular o esa sensibilidad, siendo hombre,
sí,
para con las mujeres
sí,
de su época, ¿no?
Sí, sí, sí. Es algo a destacar. No sé si considerarlo feminista, porque es algo que es delicado y se tiene que discutir mucho y tenemos que no solamente leer la violación de Lucrecia, sino entender toda la obra y qué implica toda su obra en la historia, ¿no? Pero ya de por sí, darle la palabra, que sea en estilo directo, darle la palabra a Lucrecia, meterse en su mente y entender qué es lo que dice ella misma por sí misma, es toda una revelación.
Y claro,
¿no? Y pensemos en la época también. Y
sí,
cómo él toma un hecho anterior, lo trae a su presente, y es lo que hacemos siempre, ¿no? El gesto de presentizar el pasado. que el pasado sigue abierto, que está ahí y que lo que pasó sigue siendo una causa a defender, a discutir, a repensar, a justiciar o a reivindicar, ¿no? Entonces es todo eso, por eso vengo con este libro que para mí fue como un descubrimiento absoluto. Es más, contarte que hicimos hace 4 años una adaptación con el grupo de teatro que en ese momento se llamaba Shakespeare en Acción,
sí,
que era justamente un grupo que en el que trabajábamos las obras de Shakespeare, traíamos a Shakespeare al presente, por eso el nombre, y decidimos hacer una adaptación de este poema narrativo que se llamó Las violaciones de Lucrecia, en plural.
Ahí está.
Decidimos pluralizarlo porque entendimos que nuestra adaptación también tenía que ver con todas las mujeres, ¿sí?, que lamentablemente siguen sufriendo estos episodios de violencia y siguen siendo sometidas a esta cadena de privilegios. Por eso el nombre. Y la verdad que los pibes le pusieron cuerpo y alma a la adaptación y fue una representación que tuvo su repercusión en Jacobás. Y bueno, Kitty,
mira,
nuestra compañera de laburo, sí, formó parte del proceso artístico.
Ajá.
Hubo mucho compromiso. Y,
está en todos lados a Kitty, ¿eh?
Y Kitty está en todos lados, nos acompaña, es nuestra piedra de toque. Y la verdad que la adaptación permitió no solamente conocer a Shakespeare, conocer este poema que es raro, que es desconocido, sino cómo los pibes desde el teatro pueden, ¿sí?, ponerle cuerpo a una causa.
Uh-huh.
¿No? De hecho, en esa adaptación, al comienzo hay un video que muestra a víctimas de femicidio, no solamente en Río Negro, sino en otras partes del país,
mira,
como una manera de ajusticiar a esas víctimas y de dedicar el esfuerzo a que esto se siga problematizando, ¿no?
Qué bueno, che. ¿Podemos pensar en volver a poner esa puesta en escena pronto?
Sí, vos sabés que la han pedido. Tuvimos una oportunidad, la posibilidad, y después por cuestiones de la vida no se hizo. La última representación fue como teatro leído en una velada de letra y música que hicimos con Pablo Lara ya hace unos años. Y fue como teatro leído, algo también particular. Es
sí,
una cuestión que a los chicos les gusta explorar. Y tenemos ganas, tendríamos que volver con eso como para repensarnos y ver qué es lo que se puede dar. Tengo ganas de leerte un pedacito de esa adaptación, si me dejás.
Claro.
Sé que el tiempo es tirano, pero
haga.
En esa adaptación que hicimos hay 5 Lucrecias. Y bueno, tuve el privilegio, y acá uso la palabra privilegio en un buen sentido, tuve la suerte o la fortuna de que mi hermana participó de esta apuesta.
Mira.
Estaba recién llegada a Jacobás en el 2018, ella vino. Y bueno, la metí de lleno en el proceso, le encantó el guión cuando lo leyó. Y la verdad que fue un gusto poder contar con ella en esta adaptación. En un momento, una de las Lucrecias dice esto: mi camino son el grito y el lamento de un alma en pena. Y no soy yo, porque como ven, ya estoy muerta. Maldita sea la vida cuando la muerte es odiosa, y maldita sea la muerte cuando la vida es tramposa. Morí tantas veces que ya muero muriendo. Morí 1000 veces y una más, y en todas son mis manos las que sostienen el metal infame. Díganme qué puedo hacer, porque no conozco otra cosa más que morir. ¿No? Entonces, ¿cómo estas Lucrecias vuelven al presente del poeta? Y el poeta en un punto se siente impotente, porque no puede hacer nada. Se mueren y,
sí,
se siguen muriendo.
Y se siguen muriendo.
Y se siguen muriendo, ¿no? Entonces la idea de esta
cualquier
adaptación,
cualquier
sí,
parecido con la realidad es pura coincidencia.
Exactamente, exactamente. Entonces ahí mostramos a un Shakespeare de joven, totalmente atormentado, atribulado, porque no sabe qué hacer con esas Lucrecias que se les desvanecen, se les desarman. Él intenta, boya papeles, intenta volver a escribir y se siguen muriendo. Entonces el impacto que decidimos provocar en los espectadores mostrando justamente esto que se
Qué
sigue
bueno, qué
viendo.
bueno. Bueno, me encantó y estaba pensando el Salón del Bicentenario, las lucecitas
sí,
bajas y las luces concentradas en el escenario. Tal
mirá,
vez,
bien, te
tal
tengo en
vez,
cuenta, te tengo en cuenta
no,
para el
no,
proceso
no, no,
artístico.
no por mí, pero sí por ustedes y
Sí.
por volver a poner esta obra.
Sí,
y
sería un gesto importante.
Me quedo con esto, ¿no? Digo, traspolamos en el tiempo y el espacio, y las cosas no son igual, pero cada vez que tenemos un femicidio en nuestro alrededor, pensamos lo mismo, exactamente lo mismo. Esperemos que sea la última. Y lamentablemente se siguen muriendo.
Se siguen muriendo.
La siguen asesinando.
No, la siguen matando.
Sí,
exactamente.
La siguen
no se siguen muriendo, la siguen matando. Lamentablemente sí. Y la manera que tenemos nosotros, por lo menos desde mi lugar, es que los pibes puedan hacer esto que hicieron.
Sí.
Y la verdad que se lo tomaron con mucha seriedad, mucha responsabilidad, y como te digo, le pusieron cuerpo y alma. Y no solo para mí fue interesante, sino para todos los que participaron del proceso artístico. Y
última, ya te lo había preguntado, pero digo, cada vez que vos presentás, vos, el grupo de teatro, en fin, el colectivo en el que te estás moviendo, obras de estas características, ¿despierta en los participantes, sean jóvenes o sean adultos, la intención de hurgar aún más en saber, por ejemplo, quién era Shakespeare, qué otras cosas escribió, cómo estaba ubicado en tiempo y espacio, ¿no?
Sí, la verdad que esta obra disparó la curiosidad, y no solamente nos pensamos desde este lugar, sino que, bueno, indagar todo lo que significó Shakespeare. Y la verdad que ese grupo tuvo, bueno, nació en la escuela, en un grupo
Bien.
De traducción que teníamos con un colega, y la verdad que los chicos, la curiosidad de los chicos es tremenda. Y lo que se puede lograr gracias a la curiosidad de los chicos es infinito.
Es
entonces
infinito.
yo les agradezco, voy a estar eternamente agradecido con ese grupo original que en el que participó mi hermana también, y la verdad que poder recordarlo y traerlo al presente está buenísimo.